Hoy es martes 13 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez
y por Cristina Aguirado.
En Acciones Teatrales hoy estrenamos año.
Hemos vuelto de vacaciones. ¡Qué vacaciones! Sí, no riáis, no riáis. Que hemos vuelto llenos de energía, de nuevas ideas
y de muchos, muchos proyectos.
Aún suenan los ecos de final de 2012.
2012, Cristina, ¿cómo estamos?
2012 trae...
en otro siglo ya.
¡Ey, pero lo he dicho todo convencida, ¿eh?
Sí, 2012 fue un año largo.
Bueno, la verdad es que nos escuchamos por última vez el día 16 con el programa especial de Navidad, ¿os acordáis?
Efectivamente.
Sí. Bueno, pues tengo que contaros que a finales del año pasado decidimos volver a convocar el premio del certamen de teatro. Sí, el certamen de teatro mínimo, variando la fecha del estreno para hacerla coincidir con la celebración del Día Mundial del Teatro. Pensábamos que la premura de tiempo haría que bajase la participación y mira, aunque así ha sido, efectivamente, en esta ocasión hemos recibido 111 obras, tan solo 18 menos que el año pasado. Y entre todas ha resultado ganadora.
Un momento, ¿qué queremos? Una música así como de premio, ¿no?
Sí,
o
algo. Música ganadora, música de ta 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 ta.
Claro, y pide y se te concede.
Venga. Miseria partida, vivir jugando, de Santi Portela. Bueno, pues ¿qué os vamos a contar de Santi Portela? Santi Portela nació en el 88, así que tenemos un ganador muy joven que escribe muy, muy bien. En junio de este mismo año comenzó a colaborar con Simón Breden y su Teatro 36 de Nueva Dramaturgia, y de esa unión, del trabajo de los dos, surgieron dos dramas de marcado carácter social: Soledad en la habitación, que se estrenó en ciclo de lecturas dramatizadas de acto seguido, y En estado de espera, publicada en diciembre de 1900... de 1900, por Dios, había empezado a editar.
Yo creo que tiene que ver que hoy es martes 13, entonces algo porque
ay,
estamos
es martes
fatal.
13.
Sí, es
me
una cosa.
Me encanta, se nota eso en las vacaciones. Bueno, pues fue publicada en diciembre del 2012 por Ñaque.
2012, ya decía yo.
Efectivamente, el día que Santi publicó.
Ese dato en la cabeza.
Bueno, pues en este momento se encuentra inmerso en varios proyectos y uno de ellos, desde luego, va a ser acudir el día 27 del próximo mes de marzo a ver el estreno de su magnífica obra. Y además, por otro lado, pues está también metido en los ensayos de una nueva pieza suya que, bueno, de la que ya os informaremos en su momento, porque todavía no tiene título.
Y bueno, ¿y quiénes estrenarán esta obra? Uh-huh. Pues serán nuestro Juan Muñoz y Verónica Moreno.
Ah, Juan Muñoz y yo.
Sí.
Pues nada, iremos informando en sucesivos programas y os traeremos aquí a los protagonistas de la obra. Bueno, yo vendré, porque sí. Y sí, pero bueno, estará Verónica, estará la directora, que es Concha, y estará el autor, por
y
supuesto.
Efectivamente.
Bueno, no os imagináis la cara de espanto que me han puesto.
Pero eso es porque el 2015 comienza lleno de energía.
Pues es que, aunque no lo sepan mis compañeros, estamos teniendo un problema con el audio. Y es que la gente de fuera no escucha absolutamente nada de la música que estamos pinchando. Pero no pasa nada. Y nosotros la oímos muy alta. Entonces, vamos a intentar hacer lo posible por solucionarlo. Pero bueno, aún así, seguimos con el programa, ¿vale?
Vale, y cuando queráis os la tatareamos. Bueno, pues nada, Cristina, ¿y qué nos traéis para hoy? ¿Superstición, maleficio, curiosidad?
Pues hoy voy a hablar de una cosa muy diferente. Voy a hablar de algunos oficios del teatro.
Uh-huh. Vale, que... yo sé que aquí dije que Cristina que te iba a meter una musiquita. Entonces, vamos a evitar meter música.
Oh, sí, voy pero tenemos solución. Invitado a Rafael, que nos trae la canción del trabajo.
¿Cuánto?
Trabajar con fe y esperanza, trabajar sin tregua y sin fin. Alan, dejarme ya, que ya, sí, sí, correcto.
Yo mientras intento solucionarlo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno, pues mientras voy a contaros un poquito, ¿vale? He elegido unas pocas profesiones, porque son muchas las que viven del teatro, pero bueno, he elegido entre ellas la figura del acomodador, acomodadora, que parece que poco a poco está desapareciendo también. Porque, bueno, sabemos que el acomodador es esa persona que se encarga de acompañar y mostrar a los espectadores el camino y la ubicación de sus localidades y que tenemos en nuestra entrada. Uh-huh. Además, el acomodador tiene la potestad de amonestar a aquellas personas que molesten durante la obra e incluso de expulsarla del teatro. Además, ya se le están dando también otro tipo de trabajos, como son la apertura de las puertas, la gestión de la iluminación de la sala, la limpieza, la organización de las butacas, ese tipo de cosas. Pues ese es nuestro acomodador hoy día. Uh-huh. También he pensado en el escenógrafo, porque todo el mundo, yo creo que cuando hablamos de escenógrafo, piensa solo en el escenario, que es el que crea el escenario. Pero no es solo el escenario. A pesar de diseñar los decorados, tiene otras funciones, como es lo que se refiere al ambiente del teatro, que son decorados, accesorios, peluquería, maquillaje, vestuario. Es quien elige todo este tipo de cosas.
Claro, es el que en combinación con el director, digamos que le da una unidad estética a todo lo que vamos a ver.
Eso es. Uh-huh. También he pensado en el figurinista, que yo creo que no mucha gente sabe quién es. Pues es esa persona que diseña los vestidos, hace los dibujos.
Para... La gata Ruiz de la Prada.
Efectivamente, el diseñador del teatro.
Bueno, pues no sé si nos estará oyendo, pero yo tengo una alumna que se llama María Molina, que en estos momentos está haciendo cursos de diseño porque es a lo que se quiere dedicar. Quiere ser diseñadora de moda y yo siempre le he dicho que en cuanto tenga un texto se lo paso para que nos haga de figurinista en alguna de nuestros montajes. Así que si nos estás escuchando, venga, para adelante.
Ánimo. Y bueno, y también he querido poner a nuestros famosos tramoyistas, que claro, son los encargados en el espectáculo de esas máquinas e instrumentos que hacen los efectos especiales y que mueven nuestros decorados. Uh-huh. Así que bueno, estos son los que he elegido para el día de hoy.
Bueno, pues acompañando a estos que has elegido para hoy, tenéis que saber que hay muchísimos más oficios y que para la gente que realmente quiera una salida laboral, hay un sitio que se llama Centro de Tecnología del Espectáculo, que sé dónde está ubicado, pero no recuerdo bien la calle, pero os metéis en Google y miráis, porque hay cursos muy interesantes, además son escuelas oficiales que os dan una titulación muy válida y que os ponen en contacto con gente de primera fila en el mundo teatral. Así que bueno, Cristina, muy interesante y además una sección abierta para que otro día nos sigas trayendo cosas.
Efectivamente.
Eres un solete. Bueno, pues despedimos la sección de Cristina y damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, Manuel Antonio Vidal Lasso. Él levanta las manos porque se presenta visualmente y Manuel Vidal, como le conocemos entre nosotros, es profesor de historia, novelista y también presidente de la asociación Animasur. Y hoy viene en calidad de cinéfilo y sobre todo de poseedor de una memoria de elefante. ¿Y por qué digo esto? Pues mira, os lo explico. Hace unos meses le comenté que podría ser interesante, ya que siempre se habla del teatro y del cine como productos artísticos casi antagónicos, si podríamos hablar sobre, bueno, obras de teatro que hayan nacido como tal y se hayan adaptado al cine o a la inversa. Y a partir de ahí comenzó a darme datos, fechas, estilos narrativos, total, que le propuse sin más que viniese a hablarnos de lo que a priori parecía un tema limitado, pero que, bueno, pues oyéndole, la verdad es que nos va a dar para casi dos o tres programas que iremos emitiendo, si le parece al bien, en el espaciados en el tiempo. Así que dejo de hablar ya, le doy la bienvenida al mismo tiempo que le invito a que participe en otros programas. Buenas tardes, Manuel, y gracias por venir.
Muy buenas tardes. Aquí estamos, pasando un rato muy agradable.
Pues estupendo. Oye, me comentabas que te apetecería, te parecía bien comenzar con los orígenes de la relación entre el teatro y el cine. Así que mira, vamos a hacer una cosa. En vez de plantearlo como una entrevista, te dejamos los micrófonos abiertos para que tú nos hables de ello.
Sí, la verdad es que cuando hablamos del tema, pues me pareció que lo lógico es empezar por el principio. Porque qué duda cabe que la historia del cine comienza a partir de la historia del teatro, de los cambios que se produjeron en el teatro a lo largo del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el siglo XVIII, el teatro es un teatro realmente doble, es un teatro en el que se mezcla lo popular con lo aristocrático. El siglo XVIII, el siglo de las luces, hace que el teatro se gire hacia un mundo más aristocrático y deje de lado lo que había sido su fuente principal, el pueblo, el elemento popular. Pero a comienzos del siglo XIX se va a producir una transformación enorme que va a cambiar radicalmente todo esto, y es el movimiento romántico. El romanticismo influye en el teatro, dándole unas connotaciones que el drama va a asumir de una forma muy directa. Y es la aparición de un género nuevo, que es el melodrama. Curiosamente, el filósofo y ensayista Jean-Jacques Rousseau fue el primero que habló de ese término, del término melodrama, para referirse a una obra suya, Pigmalión, que trata pues, de un escultor que hace una escultura de una mujer bellísima, de la que se enamora perdidamente y anda el hombre por ahí hecho polvo hasta que Venus apiada de él y revive a esa estatua y consuma su amor. Dando así pie a lo que es el melodrama, ¿no? El melodrama es un tipo de género muy simplista, un maniqueo, en el que la combinación de buenos y malos aparece a lo largo de una intriga que conduce al espectador y que hace partícipe al espectador, y que al final pues termina de una forma insospechada, con efectos sorpresas y cosas por el estilo. Curiosamente, muchos de estos textos melodramáticos fueron escritos para ser representados y no fueron publicados hasta después que vieron que había tenido cierto éxito. Se puede considerar que estos primeros melodramas son el origen de los guiones cinematográficos, puesto que los autores tenían que describir las escenas, los movimientos de los actores, los efectos, el uso de la tramoya, los decorados, en fin, los efectos lumínicos, los efectos sonoros. Fue algo realmente, en fin, maravilloso para la época. Si además tenemos en cuenta que el siglo XIX es el siglo de la primera revolución industrial y de los comienzos de la segunda revolución industrial, pues tenemos que hay un público con un mayor poder adquisitivo que demanda este tipo de espectáculos. Decía Pixérécourt que este melodrama estaba dirigido a personas que no sabían leer, pero que necesitaban recibir o percibir un efecto que les pudiera pues satisfacer la vida o su existencia, que salieran de ahí con pues, mucho mejor de lo que habían entrado, tanto si habían sufrido como si se habían divertido. Muy pronto estos medios técnicos que se van a poner en el teatro del siglo XIX pues van a estar al alcance de cualquier tipo de obra, desde los los teatros shakespeariano hasta las óperas y cualquier tipo de obra, ¿no? Los efectos que se van a introducir en el melodrama van a ser inauditos para lo que hoy día entendemos por una obra de teatro. Aparecían riadas, erupciones volcánicas, fuegos, carreras de caballos. Es decir, una cosa realmente sorprendente, porque todavía existía el proscenio. Y por ahí, pues, recorrían los actores y los extras, pues, en fin, todo tipo de representaciones, en fin, incluso...
El proscenio, perdona que te interrumpa, Manuel, es la corbata, Concha...
La parte de delante.
¿Pero sería la corbata propiamente dicha o es justo lo que queda delante? O sea,
es lo que queda por detrás del telón y en el caso de que no haya corbata. ¿Vale? Es decir, es la parte más cercana del escenario al público.
Vale.
Sí, eso ha desaparecido. En el teatro clásico es donde aparecían los... En fin, los soldados o las procesiones de gente, ¿no?, por allí. Bueno, pero es que para este teatro del siglo XIX le venía el perillo, estupendamente, ¿no? De alguna manera, el teatro se democratiza. Esos espectáculos extraordinarios del siglo XVIII, con fuegos artificiales, con globos, en fin, aerostáticos y demás, pues van a trasladarse a una clase social cada vez más potente, las clases medias, y de alguna manera lo que le van a dar los autores y la sociedad de la época le van a dar, pues es aquello que recibían los espectadores romanos en los circos, en los teatros y en los coliseos. Lógicamente, el artificio de la representación va a necesitar cada vez más maquinaria, va a necesitar cada vez pues más elementos. Hay un momento clave que es cuando los teatros se iluminan con gas, que se va a ver mucho mejor a los actores, se va a ver mucho mejor al decorado, a toda la trama. Y esto hacía que fueran mucho más precisos en los movimientos que realizaban sobre el escenario. Y, bueno, posteriormente la luz, ya a finales del 19 y comienzos del 20. Curiosamente, sabemos que en el cine, pues dividimos el cine en secuencias y escenas. En el teatro se dividía en actos, pero a partir del melodrama los actos se van a dividir en cuadros escénicos, por la necesidad de mantener constante la atención del espectador en base a efectos. Así van a surgir los fundidos en negro, van a surgir efectos sonoros, en fin, todo aquel artificio que podemos imaginarnos que busque la atención del espectador, pues aparece en el escenario. Movimientos en diagonal de los espectadores, la relación derecha-izquierda, la relación fondo y primer plano, en fin. En esto destacó un autor y director norteamericano, o yankee estadounidense, llamado Steel McKay. Este, aportó muchísimas cosas a toda esta trama. El escenario doble, el escenario deslizante, el escenario flotante, la cortina de luz, el generador de nubes, el iluminoscope, el coloreador, el ajustador del proscenio, en fin, un sinnúmero de elementos que van a enriquecer el teatro. Avanza este desarrollo tecnológico justo en el momento en que, a finales del siglo XIX, pues quizás el público asiste encantado a un tipo de teatro, el teatro de variedades, donde además de actuaciones, de pequeñas obras, pues van a poder disfrutar de actuaciones de magia, prestidigitación, etcétera. Curiosamente, independientemente de que las primeras proyecciones de cinematográfica las realizan los hermanos Lumière en la trastienda de una cafetería, con unas películas muy sencillas, muy cortas, impactantes, porque en fin, la gente no estaba acostumbrada a ver en una sábana, en la proyección de una sábana, pues elementos de la vida real. No estaba acostumbrado, y bueno, pues el aparecer un tren que llega a una estación, pues causó tal espanto que muchos de ellos se levantaron y salieron corriendo. Curiosamente, uno de los primeros que asistió a estas proyecciones cinematográficas fue un mago llamado Georges Méliès, al que muchos consideran el inventor del cine, de alguna manera, porque es el primero que utiliza el cine para representar una ficción y no un hecho real, como puede ser la salida de los trabajadores de la fábrica de los Lumière o la salida de los feligreses de la misa de 12 de la Basílica del Pilar, que fue la primera, en fin, la primera proyección que se hizo aquí en España, ¿no? Melí acudía a los Lumière le dijeron que bueno, que este invento pues tenía un recorrido corto, pues que la gente pronto se cansaría de la rutina y que era un absurdo que comprase el cinematógrafo.
Que ¡qué visionarios, en aquella época!
Sí, bueno, la verdad es que se cubrieron de gloria. Y entonces lo que hizo fue comprárselo a otro inventor, a un inglés llamado Robert William Powell, y en abril de 1896, pues este hombre ya estaba proyectando películas en un teatro de su propiedad. Y de alguna manera, pues ya tenemos los orígenes del cine, ¿no? De la mano de Méliès. Méliès era dueño de este teatro. El teatro se llama Robert Houdin. Os sonará más el nombre de Houdini,
el escapista.
En realidad, Houdini se puso ese nombre. Él se llamaba Eric Bays y se puso ese nombre por este mago francés, al que consideran o se considera el creador de la magia moderna, este Robert Houdin. Y Méliès pues compró este pequeño teatro, un teatro que tenía solo 160 localidades, y pues ahí empezó a proyectar primero películas de otros autores, de la escuela de Brighton, del propio Robert William Powell o de Edison, pero luego en una finquita que tenía en Montreuil-sur-Bois, pues empezó a producir sus propias películas, y ahí empezó con todo su truco, ¿no? Él realmente era un mago y lo que aportó al cine pues fue precisamente los elementos que nacían de la magia, como podía ser la sobreimpresión, la sustitución, el rodaje a cámara lenta, el rodaje, la proyección hacia atrás de los elementos, ¿no? En fin, y todo esto ya se va a ir incorporando a lo que es el cine. Curiosamente, todavía pues estamos en un cine en ciernes, prácticamente todo lo que muestra procede del teatro, se proyectan en pequeñas salas, los espectadores se sientan y ven lo que ven en un rectángulo parecido a la escena teatral, y lo que ven lo ven como si fuera teatro. Los actores miran siempre de frente, los vemos de cuerpo entero, nosotros nos sentamos y los vemos también de frente, con lo cual, pues ahí está, ¿no? Ahí está la influencia del teatro en estos primeros momentos del cine.
Bueno, pues no sé, la verdad es que me parece interesantísimo.
Pues sí, yo me quedo con ganas ya de empezar a saber un poco sobre películas y obras de teatro, o sea, cine en teatro y teatro en cine, aparte de toda la introducción que nos ha hecho...
Pues solo nos queda quedar contigo si no quieres decirnos algo más.
Sí, bueno, alguna curiosidad.
Ah, pues venga. Tira para adelante. Te vamos a dar un minuto. Bueno, curiosidades
pues,
en un minuto.
Pues mira, tres curiosidades. La primera, Méliès acabó sus días vendiendo chucherías en Montmartre, fue descubierto y bueno, en los años 60 revitalizado para el cine. Hizo más de 500 películas y de las cuales quedan nada, o sea, queda poquísimo, más o menos lo que nos queda de la obra de Sófocles, un puñado de películas. Y bueno, pues para terminar, deciros que autores tan consagrados como Unamuno o Antonio Machado repudiaron totalmente del cine. El propio Machado llegó a decir que película significa pelleja, ¿no? Denigrándolo de una forma absoluta. No supo Unamuno que una de sus obras se convertiría en una obra maestra del cine español, La tía Tula, gracias a Miguel Picazo. Bueno, pues ya otro día, si queréis, os cuento algunas cosillas.
Sí.
Bueno, tenemos que emplazarte sí para otra ocasión, porque de verdad que ha sido todo un placer tenerte hoy aquí.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues ahora despedimos a Manuel Vidal.
Y llega el momento de las noticias de actualidad de la mano de Juan Muñoz.
Ay, me toca a mí.
Sí.
Es que estaba esperando a que entrase la música. Bueno, pues hoy vengo un poco enfadado, porque ya sabéis que normalmente ilustro mi sección con fragmentos de obras para que sepáis de lo que os hablo. Y justo de la que voy a hablar, que es un estreno, pues no ha aparecido ningún vídeo hasta esta mañana, que mirando en internet lo he encontrado, pero no me ha dado tiempo para descargarlo, así que bueno, aún así os cuento. Lo que estamos escuchando es La nana de Sevilla, de Federico García Lorca, y es que hoy me toca hablar de La piedra oscura.
Lo parió una gitana, lo echó a la calle.
La piedra oscura es una obra de Alberto Conejero y está interpretada por Daniel Grau y Nacho Sánchez y dirigida por Pablo Mesíez. Está inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapón, creo que se dice así, que fue el secretario de La Barraca e íntimo amigo de Federico García Lorca. Por cierto, un día podríamos hablar de La Barraca.
Ah, sí. Pues de ahí me encantaría.
Bueno, por eso he escogido la nana de Sevilla para ambientar esta sección. La acción transcurre en la habitación de un hospital militar cerca de Santander, en la que dos hombres desconocidos están obligados a compartir las horas terribles de una cuenta atrás, que quizás termine con la muerte de uno de ellos al amanecer. No cuento nada más para no desvelar nada más. Tenéis hasta el 22 de febrero para verla en la sala de La Princesa del Teatro María Guerrero. Es una obra de pequeño formato, son 60 minutos, es muy cortita. Y si queréis ir, coger las entradas cuanto antes, porque yo esta mañana he entrado, ya os digo que la estrena el día 14 de enero, o sea, pasado mañana, y la mitad de los días ya no hay entradas, están agotadas.
Así además, que hoy ha salido la reseña, que nos lo han copiado directamente, ha salido al mediodía la reseña de esta obra, y como tú me habías comentado ayer que ya tenías todo preparado para lanzar la noticia, digo, fíjate, sí, estamos, acciones estamos. Teatrales, radio, se adelanta.
Estamos al día.
Bueno, pues corramos a por esas entradas, que promete, que promete. Pues tenemos dos temas de actualidad más que conciernen directamente a nuestra asociación y talleres. Así que si me permites, Juan, pues los apunto.
Pues no sé. Uh-huh. Bueno.
Y a ti, Cristina, a ver, que hoy estás muy calladita, tenemos ahí muy callada. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Estupendo. Bueno, recibí el otro día una nota de la Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada agradeciendo y haciendo una valoración de la representación que realizó Teatro Estable de Leganés para la obtención de fondos sociales para sus proyectos.
Bueno, menudo éxito. Antes de que digas nada, menudo éxito. Vaya bueno, tarde de teatro.
Bueno. A ver, eso desde el cariño. Igual que ellos que nos escriben esta carta. Queridos amigos de Animasur, os queremos agradecer vuestra colaboración el día 9 de enero con La Tortuga de Darwin, representada por la compañía Teatro Estable de Leganés. Habréis de saber que se vendieron 419 entradas, prácticamente la totalidad del aforo, cuyos beneficios se han dedicado íntegramente a los proyectos solidarios de nuestra asociación, Manos Solidarias en Zarzaquemada. Queremos asimismo agradecer al público asistente y a los que se implicaron en el proyecto su colaboración y compañía en una tarde muy especial dedicada a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. Contamos con vosotros siempre. Pues sí, efectivamente, la firma Mari Carmen Adán, presidenta de la asociación, y sabéis que con nosotros, bueno, pues podéis contar siempre. Leganés puede contar siempre con nosotros.
Has visto que resultó lo del sonido y te he metido hasta un pianito de fondo y todo ahí rollo romántico.
Estaba romántico totalmente, entre que tengo agarrado el pañuelo moquero y el, bueno, una cosa.
Se nota que le has cogido cariño porque no lo sueltas.
Ay, pero te falta decir una novedad, una noticia.
Efectivamente, has visto que teníamos dos novedades teatrales, efectivamente, y voy yo con la que realmente me apetece decir en este momento, y es que el día 25 de enero, si no me equivoco, a las 8 y media de la tarde creo que es, en la sala de Montacargas, los que queráis podéis venir a ver La Tortuga de Darwin.
¿Y las entradas las tenéis?
En Atrápalo.
Correctamente.
Efectivamente. Y esto era lo que yo tenía que decir.
Pues muchas gracias por las bonitas palabras, por una parte de la asociación y otra de los ánimos que nos da Juan con el tema de La Tortuga. Y vamos a aprovechar para deciros a todos aquellos que queráis colaborar con Manos Solidarias un teléfono de contacto para que podáis poneros en contacto con ellos, valga la redundancia. Uh-huh. Es el 639-21-3462. Así que si alguien quiere colaborar, pues ya sabe.
Pues fenomenal. Durante todo el programa hemos estado escuchando, bueno, durante todo el programa, el ratito que se escucha algo de música, estábamos escuchando la banda sonora de algunas películas de Woody Allen, ya que hablábamos del cine, del teatro y tal.
Gracias.
Yo sé que es debilidad de Concha.
Gracias.
Pero para despedirnos nos vamos a despedir con otra película que empezó siendo película y que luego se ha llevado al teatro, que es The West Side Story, y uh-huh. para dar un poquito de energía, de ánimo y tal, pues es Me siento guapa.
Estupendo, pues muy variado, muy variado hoy, ¿no
sí,
os parece?
Sí, el martes que viene más y mejor.
Mm. Y no olvidéis sintonizaros, trabajaremos para vosotros de las 8 de cada martes y que sean especiales para vosotros.
Así que hasta el próximo martes a las 8, sed felices y sobre todo, sentiros guapos.
Exacto.
Charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane.
La, la, la.
She isn't in love, she's merely insane.
It must be the heat,
or some rare disease.
La, la, la.
Or too much to eat,
or maybe it's fleas.
Keep away from her, Sambuccino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined.
La, la, la.
Well bred and mature, and out of her mind. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me.
La 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 la.
I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign.
La 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 la.
See the pretty girl in that mirror there.
What mirror? Where?
Who can that attractive girl be?
Which?
What?
Where?
Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me.
Such a pretty me, such a pretty me, such a pretty me.
I feel stunning,
I feel stunning,
and entrancing,
and entrancing,
like running,
feel like dancing,
and joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy.